Revista de la Universidad de México, número 913. Cartas.
Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más del suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México, un espacio en el que jugamos con los temas de nuestras páginas en pláticas pequeñas y fascinantes. Mi interlocutora el día de hoy es Marisa Belaustegui-Goitia, quien es doctora en Estudios Culturales y de Género por la Universidad de California en Berkeley. Marisa tiene varios libros en su haber. Ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1984 y es la directora actual del Centro de Investigación y Estudios de Género, CIEG-UNAM. Marisa, bienvenida. Es un honor tenerte en esta cabina.
Muchas gracias, Mariana. Estoy muy, muy contenta de estar aquí.
Pues, como saben, venimos hablando de cartas. Para este programa, busqué a Marisa y le pregunté si quería hablar de las cartas de Rosario Castellanos, cartas a Ricardo, cuya reedición por la UNAM conmemora los 100 años de su nacimiento y los 50 años de su fallecimiento. Pero Marisa, tú me hiciste una contrapropuesta muy interesante. Tratar, en cambio, de los tomos Mujer de Palabra, que recogen cerca de 400 ensayos y artículos de la escritora chiapaneca, publicados entre 1947 y 1975. La reedición de estos dos tomos es del Fondo de Cultura Económica, aunque también vemos que hay mano de la UNAM, en particular del CIEG, al que Andrea H. Reyes, la editora y creo que un poco heroína, agradece profusamente. Y Marisa, quisiera preguntarte primero, ¿de qué manera colaboró el CIEG con esta edición?
Sí, mira, esta es una historia, gracias Mariana, es una historia. Andrea Reyes, una chicana mexicanista en la universidad en California, no sé si es San Diego, alguna de las 8 universidades de California, quiere hacer su doctorado sobre Rosario Castellanos y quiere hacer su doctorado específicamente sobre su voz periodística. Ahorita vamos a pensar que es una voz periodística porque eso me parece fascinante. Sabemos que la obra de Rosario Castellanos tiene estos dos tomos, ¿no? El tomo de la poesía, que es gordo, grande y hermoso, y luego el tomo del ensayo, de su trabajo crítico y de la narrativa. Y uno dice, bueno, ¿dónde quedó toda esa práctica de la voz irónica que va de lo trágico a lo irónico, esa voz que trabaja la intimidad con sus lectoras y sus lectores? Porque tú haces una poesía y no sabes muy bien a quién llega, tiene una sonoridad y tiene una expansión, escribes Balún Canán, pero sin embargo cuando haces artículos semanales es algo así como las cartas. Y yo lo que te decía, Mariana, es que tuviéramos este diálogo. A mí me encantó Cartas y la edición que hizo Fomento y que Socorro Venegas estuvo involucrada en eso y quedó un libro reeditado hermoso que presentamos junto con este, presentamos Mujer de Palabras y las Cartas a Ricardo Guerra juntas y pensábamos que se transmitían porque por un lado Cartas a Ricardo era algo casi periodístico, autobiográfico, que daba cuenta y comunicaba como se puede comunicar entregas semanales, cosas románticas y una historia de amor, de entregas que quieres leer la otra y quieres leer la otra, y como está contado tan absolutamente sorpresivamente e iluminadoramente su amor profundo y no correspondido como ella esperaría, eso resulta ser algo novelesco y también periodístico porque está documentando algo. Bueno, yo te decía que Mujer de Palabras, que ahorita te digo por las editoras porque es otra historia, Mujer de Palabras puede muy bien ser clasificado como un periodismo autobiográfico, que es un oxímoron, ¿no? Porque normalmente el periodismo hablas de los eventos que suceden y no hablas tanto de ti. Pero no me acuerdo si era José Emilio Pacheco o Carlos Monsiváis, decían que Rosario Castellanos, primero que creo que se publicó es Uso de Palabra, donde publicaron una serie de artículos periodísticos donde se veía que esa voz periodística, que es como un oxímoron, porque es una voz periodística que pretende ser autobiográfica, o sea, ir adentro, pero que también pretende salir de sí para ver desde arriba los problemas. También pretende ir al ras del suelo, como se ve, por ejemplo, cuando habla sobre el teatro Puyol, que es el teatro de marionetas. Yo te convencí que tenemos que hacer muchos programas de las cartas a Ricardo Guerra, porque es un libro bellísimo y otro éxito de Fomento y de Socorro Venegas, pero que quería mucho hablar de Mujer de Palabras, porque es un proyecto donde el periodismo es un periodismo como oximorónico, porque es indagar en sí misma, es salir de sí, sí, pero es ir al ras del suelo, es hablar de sí misma y hablar de México y contradecir a Octavio Paz de lo que es la mexicanidad, hablando del teatro Puyol, hablando de los indígenas y no solo de los símbolos de la Malinche, el Pachuco con su lengua rota y la tristeza de México y la chingada, sino hablar de México desde el teatro de indígenas y de los cuerpos y la lengua de los indígenas. Y ahí
ella sí misma y de su burguesía también, perfectamente ubicada, digamos, en su privilegio y en el contexto, ¿no? Y en las argucias de esas identidades.
Sí. Ahí ella dice, uno de los periodistas, no sé si era Almazán o otro, que decía, bueno, Rosario Castellanos tiene en su armario un buen número de pantalones, mucho más pantalón. Y la verdad es que sí, critica y critica a los escritores. En ese sentido, el rango autobiográfico, el rango de salirse de sí misma para ver las cosas desde arriba y tener objetividad y tener veracidad y tener independencia de juicio, se ve también, y es como la creación de este perfil periodístico. Ella participa de eso. Bueno, resulta que no lo publican. No lo publican, debía de ser 1, 2 y 3 artículos periodísticos, pero no lo publican porque los editores en ese momento creen que no tiene valor, que no tiene repaso de un tipo de filosofía y un tipo de revisión. Y esa voz, imagínate, la voz de Rosario Castellanos a bote pronto, eso es lo que tenemos aquí, una voz a bote pronto, una voz que sale de sí, una voz autobiográfica y una voz al ras del suelo, dividida en 2 tomos. El primer tomo, ya lo dijiste tú, la historia es esta. Andrea Reyes es mexicanista, le interesa mucho dar a conocer estos artículos, no están inéditos, los publicó con Aculta.
Algunos,
en 2000.
¿No? Ah, cierto, la edición esta del 2000, es la de 2004-2006, que salió con Aculta primero.
Exacto.
Y 20 años después
esta,
la tenemos.
Pero lo que pasa es que Andrea Reyes lo que hace es hacer una investigación y saca todos estos artículos. Ya habían sido editados en Conaculta, pero ella vuelve a sacarlos, vuelve a ir a Excelsior, encuentra unos nuevos, encuentra 64 más, encuentra uno inclusive inédito, y fíjate que el de inédito está hablando sobre el 68 y sobre la juventud. Parece que estamos escuchándola hoy, lo que es la universidad, la cerrazón de las autoridades para entenderla. Ahorita creo que hay mucho más apertura, pero había 3 poemas nuevos y un artículo. Entonces, aquí está la cosa. Andrea Reyes encuentra esto, encuentra más artículos, hace su tesis de doctorado sobre la voz y el vis-a-vis, el cara a cara con su audiencia, los lectores mexicanos, de la pluma periodística de Rosario Castellanos, y la apoya la UCLA, y entonces su tesis de doctorado es una tesis muy completa donde publica todos estos análisis. Y entonces aquí hay un puente súper interesante. Andrea Reyes le habla a Marta Lamas y le dice, oye Marta, tenemos que volver a sacar estos artículos. Ella ya los leyó en microfilms, los vio y piensa que sería una urgencia, una necesidad, volver a sacar estos artículos, poner los que habían sido inéditos, que creo que es 1 o 2. Y Marta Lamas, que es una agenciadora de Misiones Imposibles, Marta Lamas ya habla con el Fondo de Cultura, conmigo en el CIEC, que me emocionó muchísimo. Habla también con el Fondo, además del Fondo, tenemos el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas, que dirige Francisco Cos, que también nos apoya, y también nos apoya Miguel Armando López Leiva, que también se fascina con el proyecto, el Coordinador de Humanidades. Entonces ya en conjunto había un problema. Muchos estaban desaparecidos, los microfilms. Había muchos que solamente estaban en el papel de Conaculta. Y lo que hicimos en el CIE, que sí lo quiero mencionar y le quiero dar lugar, con la edición de Modesta García y Salma Vázquez, transcribimos más de 1,400 digitalizaciones. José Morales, Alba Jiménez y Cintia Ordaz, la coordinadora de nuestra biblioteca, digitalizaron cotejo doble y lo dieron al fondo. O sea, el CIEC lo que hizo fue verdaderamente una recopilación y una digitalización, pues pasarlo, iba a decir a máquina, pasarlo, editarlo. Quedan entonces estos 2 volúmenes. Como decías tú, uno va de 1947 al 68. Y otro va de 68 a 74. Y no sé si quieres que hable un poco de la transición de la voz, o del primero al segundo, o tienes alguna pregunta más específica.
Sí, yo quiero hacerte la pregunta valiente acerca de Rosario. Mira, yo siento, cuando hablábamos de esta comunicación suya, pensábamos, decíamos tú y yo, es una correspondencia con sus lectoras presentes y futuras. Nos llega a nosotras absolutamente pertinente. Esta mujer súper valiente, súper clara y súper honesta. Al menos esa es la relación que yo voy construyendo a través de las páginas. Y resuenan mucho los temas que ella está abordando desde ese lugar. lugar. Hablábamos desde luego de la revuelta de, bueno, ni siquiera solo el 68, que fue como ya la gota que derramó el vaso, pero de muchos años de violencia, también de conflictos entre el Estado y la autonomía universitaria. Y otro tema que igual en este momento lleva varios años así ebulliendo y por eso celebramos a Rosario de esta manera, pues desde luego son los temas de género. La posición de la mujer en la cultura de México, eso me pareció ante todo interesantísimo, ¿no? Porque es otra vez esa comunicación tan personal que hace ella, desde crítica, como decías, sí, con más pantalones que nadie. Y creo que esa, me interesaba un poco hablar de esa Rosario que le habla tanto al México de hoy y de esa continuada correspondencia que tenemos con esa autora.
Sí, a mí me gustaría empezar por cómo va Rosario Castellanos puliendo su voz y creando una relación de mucha intimidad desde su propia intimidad. En el tomo uno parece que se le ve una cierta como timidez para tratar las cosas más directamente, pero sí está construyendo desde la paradoja y la contradicción. Por ejemplo, ella se llama cobarde y con su cobardía como Sor Juana en la respuesta a Sor Filotea, ¿no? Yo no soy nadie para decirle que es usted un quién sabe qué, se lo dice Aristóteles. Entonces toma Aristóteles, toma. Ella nunca habla directamente, ¿no? Y con Rosario Castellanos en el primer tomo se ve que su voz se conduce por todo su saber. Ella tiene mucho saber sobre el no decir, mucho, o sea, sabe mucho cómo no decir directamente, pero va cada vez más trazando esa seguridad y ya en el tomo uno se le ve el pasaje de lo trágico de lo que pasa en México a la ironía y al decir muy parcialmente, ella pondera, por ejemplo, hay una parte en el tomo uno que es mucho lo que pasó con los estudiantes del 68 en la universidad, pondera y más o menos alaba a algunas poetas como Delmira Agustín, Alfonsina Storni, Juana de Ibárburu, Concha Urquiza, pero también les critica y aquí está la ironía, cuando pondera se dice, oye, qué buenas son, ya hacen esto y esto y esto, pero también las critica que se limitan a las temáticas de la tortura de la carne y luego dice cosas divertidísimas. Por ejemplo, es una poesía repleta de ausencias, de nieblas, de lagos que no producen el mínimo deseo de ahogarse en ellos. Son poetas afectadas. Y entonces ahí ves que en el tomo uno se ve su saber conducido por su experiencia tan grande de decir todas las formas en que no sabe saber, pero a partir de citarse con otras voces, ella está diciendo absolutamente todo. En el tomo 2 ves ya verdaderamente cómo este periodismo autobiográfico de bucear dentro de sí, de salir de sí misma, de ir al ras del suelo con la experiencia, por ejemplo, del teatro indígena, todas las marionetas que lleva a los diferentes rincones. Yo, por ejemplo, amo El laberinto de la soledad, pero veo, por ejemplo, la experiencia de Octavio Paz, escritural, de decir que es la Malinche, el Pachuco, la chingada, y elaborar algo maravilloso. Y luego veo a Rosario Castellanos hablar desde su arrastrarse al ras del suelo, y no son símbolos, va a todos los rincones de Chiapas, a hablar desde la lengua, el cuerpo de los indígenas. Les recomiendo cuando adquieran el libro, en el primer tomo, en la página 85, y es el artículo más largo, tiene casi 30 cuartillas, no sé cómo lo publicaron, a lo mejor en algún suplemento, habla del teatro indígena en el que estuvo inmersa, se llama Petul, estuvo muchos años, habla con un respeto, no está hablando de que son ignorantes y ella va a llevar la luz, habla con un respeto, crea unos personajes que dialogan entre ellos, y es que está tratando de describir otro mundo. No es que diga son tontos, ignorantes, sino estamos enfrentándonos a otro mundo. Voy a tratar de ser lengua y puente de este otro mundo. ¿Querías decir algo, María?
Sí, que en temas de indigenismo, así como en temas de patrioterismo, ella es alguien que sabe reconocer las delgadas líneas y se mueve con mucho tiento. Y también, por ejemplo, yo amé cómo desarma El laberinto de paz, como el argumento este de excepcionalidad. ¿Por qué dotarías a un pueblo, tal como lo hacen, por cierto, los norteamericanos, de esta absoluta excepcionalidad que no tiene comparación de ninguna manera? Cuando ella está diciendo, no hay persona en este mundo que no esté llena de singularidades. Ahora sí que me encanta cómo así se tumba así de llana a figuras como Paz y también... las guerras guerras patrioteras que fueron lo que siguió a las cristeras y que también es algo que resuena hoy mucho. Grande, Rosario.
Patriotismo, nacionalismo, patriarcado y chauvinismo.
Así es.
Y ves, en ese momento donde había grandes loas a los escritores, estaba, bueno, Monsiváis, claro, es probablemente 15 años más chico, pero lo que ella logró hacer, y yo quiero regresar a Petul y quiero regresar a Paz un poco para que veamos esa forma tan increíblemente articulada de decir, ok, aquí está su mexicanidad, señor Paz, pero ¿quién le decía algo a Octavio Paz en ese momento? No le decía nadie, nada a Octavio Paz. Y en realidad yo leo El laberinto y me fascina, me gusta mucho, además
me envuelve.
Me envuelve y me parece provocador el uso de la Virgen de Guadalupe, el uso de la chingada, el uso de la Malinche, pero cuando leo a Rosario Castellanos, lo que me deja sin palabras es la forma en que desde el teatro de marionetas y desde su errancia por todos los pueblos de Chiapas, ella logra congregar, además de Balún Canán y Oficio de Tinieblas, una descripción profunda y muy articulada y iluminadora de lo que es México a partir de circundarlo, de trabajarlo, de crear scripts para las campañas de vacunación, para la violencia, para el alcoholismo, y desde ahí fascinarse con las historias y con las narrativas de los indígenas y crear estos dos personajes. Uno es, quiero decir que es como el Quijote Sancho, pero no quiero poner ese tipo de, porque enseguida te comes a Chun y a Put porque los hace Sancho, pero son dos personajes con los que alfabetizan y castellanizan. En este artículo cuenta cosas que tienen que ver con las mujeres y dice que las mujeres que atienden a esos teatros no quieren ir a la escuela porque les da vergüenza ir a la escuela y no saben si se tiene que pagar o no. Y otra mujer dice, yo no quiero que vaya mi marido porque en cuanto aprenda a leer y escribir, cuando se alfabetice y aprenda Castilla, va a querer mujer ladina y no lo voy a entender. Y a eso responde Rosario con otro script del Teatro Guiñol. Y el final es, mi mujer y yo iremos juntos a la escuela a aprender cosas y nadie nos engañará y viviremos mejor. Y esto es de los 70. Y a partir de ese tipo como de scripts de vacunación y de encontrar el alcoholismo y de juntos iremos, habla también de esa mexicanidad que para Paz es una mexicanidad de símbolos y de muy alta cultura.
Así es. Pues Marisa, estoy muy agradecida que hayas venido aquí hasta la cabina para compartir esta pasión, esta pasión castellana por Rosario. Yo la comparto contigo. Y seguramente muchas de nuestras escuchas también. Y pues creo que aquí cerramos esta apasionante entrevista. Yo invito a la audiencia a adquirir el ejemplar impreso de la revista en librerías independientes de la UNAM y de Educal. También pueden dirigirse a nuestra página de internet en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista_UNAM. Muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora, y a Miguel Ángel Ferrini en la operación técnica. También a Javier Gómez y Jania Luna en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.